Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las seis, justo cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Arto? Muy buenos días. No está mal, despertarse al ritmo de Tom Petty.
Ni lo más mínimo.
Bueno, una de las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros, para participar, para hacer tuyo el programa, es nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Si entras, además de ver algunos de los contenidos que te hemos contado y a lo largo de la madrugada, y aún nos quedan, vas a ver un vídeo, bueno, bastante espectacular. Vas a ver cómo los bomberos de Nueva York rescatan a dos limpiaventanas colgados de uno de los rascacielos en pleno Manhattan, concretamente en lo alto de la Torre Hearst, de 182 metros de altura. Estas dos personas se quedaron en la planta 45, la penúltima de este edificio. El rescate se ha llevado a cabo desde la azotea, ocurrido hace unas horas, y tienes el vídeo para que lo puedas ver. Un tema, por cierto, que nos da para charlar contigo de rescates. ¿Cuándo te han tenido que rescatar? ¿Cuándo has necesitado ayuda para salir de un sitio? Pues fíjate, Lartown, lo que nos cuenta Julia desde Las Palmas, que dice, pues yo una vez me caí en una alcantarilla y, bueno, me quedé colgando. Es que solo se me veían los brazos y la cabeza, nada más. Una persona que pasaba por allí fue la que me vio y fue quien me ayudó a salir, claro, porque pues yo sola, imposible.
Lógico.
¿Qué te ha llegado a pasar a ti? Tienes varias vías para que te pongas en contacto con nosotros y para que nos lo cuentes. Una de ellas, el teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y tienes también, por supuesto, las redes sociales. Búscanos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE y ahí nos dejas tu mensaje.
Y lo primero para situarnos hasta ahora, como todos los días, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varios puntos de Galicia y de Asturias y los cielos están despejados en la mayor parte del país. Las temperaturas son agradables, están entre los 15 y los 20 grados y alcanzan máximas de hasta 22 grados en provincias como la de Málaga. Para este jueves ten cuidado si estás en Aragón porque va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Vas a tener que volver a coger el paraguas en el norte, ya que se espera que llueva a lo largo del día en las comunidades del Cantábrico y también allí van a bajar las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 15 grados. Igualmente lloverá en varias zonas de Castilla y León, en Navarra y en Aragón, y habrá algunas nubes en el centro de España. Vas a tener un día un poco mejor si estás en el sur o en el Mediterráneo, donde va a seguir luciendo el sol y los termómetros van a rondar los 30 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la A67 en las cercanías del municipio cántabro de Reynosa, donde la niebla está causando problemas de visibilidad. Ten cuidado también con las obras, que están provocando pequeñas retenciones en carreteras como la A7, en las localidades valencianas de Almusafes y La Llosa de Ranes, también en la AP8, en la población guipuzcoana de Guetaria, y en la AP9, en Redondela, en la provincia de Pontevedra.
Pues dentro de un rato volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David. Los chicos de la tienda de mascotas Pet Shop Boys son los encargados de inaugurar hoy el Sonar de Barcelona y además harán doblete en el Festival de Música Electrónica que celebra este año su 20 aniversario porque volverán a actuar el último día, el sábado 15 de junio. All is dead, but the dead are still alive. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Lartown.
Empezamos suaves también hoy, con Pet Shop Boys, con unos clásicos.
Bueno, mejor así que no a todo trapo, ¿no?
Exactamente. Vamos a ir con el día.
Nosotros estamos despiertos.
Nosotros estamos suficientemente despiertos, o eso esperamos. BBVA dejará de aplicar con efecto retroactivo desde el 9 de mayo de 2013 la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario. De esta forma cumplirá la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido a su falta de transparencia. Esta decisión permite que se libren de las cláusulas suelo unos 530.000 clientes.
El BBVA no será la única entidad en retirar estas cláusulas de sus contratos, ya que Cajamar, Caja Rural, han anunciado que va a proceder a esta retirada inmediata. El banco presidido por Francisco González tiene unos 800.000 hipotecados en España, de los que dos tercios, cerca de 530.000, tienen cláusula suelo en sus préstamos para la adjudicación de vivienda. El banco calcula que con esta medida mermará sus beneficios netos de junio en 35 millones de euros.
Primer acuerdo de la legislatura entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para mantener una postura común ante la Unión Europea en el próximo Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio. Rajoy y Rubalcaba tuvieron ayer una larga conversación telefónica para cerrar la posición española.
Y horas antes, ambos se significaron en la sesión de control al gobierno en el Congreso el acercamiento de sus posiciones. El texto se tramitará como proyecto no de ley y se podría votar el día 25. Las líneas básicas del acuerdo pasan por la reactivación del llamado Plan Europeo por el crecimiento y el empleo, la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil que tanto el BEI como el BCE se impliquen en la apertura del grifo del crédito a las empresas y que se avance en una unidad bancaria.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, investigará al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a otros seis miembros del Consejo de Administración de la entidad madrileña en el año 2009. El motivo es el diseño y lanzamiento de las participaciones preferentes.
Blesa se encuentra actualmente en prisión por la compra de un banco de Florida por parte de Caja Madrid en el año 2008. Los miembros del Consejo de Administración que serán investigados son el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, el secretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, del Partido Popular, el expresidente de la Asamblea de Madrid, Jesús Pedroche, del PP, el exalcalde socialista de Móstoles, José María Arteta, el dirigente de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito, y el representante de UGT, Gonzalo Martín Pascual.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ente que gestiona los medios dependientes de la Generalitat, presentará un expediente de regulación de empleo que afectará a un máximo de 300 trabajadores de la radio y la televisión pública.
Ayer mismo su cúpula directiva acabó de cerrar los flecos que faltaban y ha comunicado la decisión a los comités de empresa de ambos medios. La medida también incluye un recorte salarial del 7,5% al resto de la plantilla para equiparar sus nóminas a las de los funcionarios del gobierno y así garantizar la viabilidad de los medios públicos.
Aizón, la empresa propiedad al 50% de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, tuvo 15 empleados fantasma durante seis ejercicios fiscales, según figura en un informe de la agencia tributaria incluido en el sumario del caso NOS que instruye el juez José Castro.
De esos 15 trabajadores ficticios, 6 son personal empleado de limpieza y otras labores domésticas de las residencias privadas de Iñaki Urdangarín y su secretaria. A otros 6 trabajadores se les había hecho creer que trabajaban para el Instituto No, sin saber que nominalmente lo hacían para la Sociedad de los Duques de Palma.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte ahora, vamos a ofrecerte los mejores titulares de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Y Messi es hoy protagonista. Por ejemplo, ABC titula: la Fiscalía denuncia a Messi por un fraude a Hacienda de 4 millones. Acusa al padre del jugador de urdir un plan para no tributar por los derechos de imagen. También aparece en portada de ABC: más se enfrenta a una sanción millonaria por prohibir los toros. Podría tener que indemnizar con hasta 20 millones a los dueños de la Monumental.
Noticia principal también en la portada del Mundo, aunque sin contar demasiado con la presunción de inocencia. Dice: Messi ensucia su imagen al hacer trampas para evadir impuestos. La Fiscalía le acusa de defraudar 4 millones simulando la cesión de sus derechos a sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales. Y también en la portada del Diario de Unidad Editorial: Rajoy contempla suprimir el 50% de la subida del IRPF en 2014 si se cumple el objetivo de déficit.
El País: cientos de miles de hipotecados se liberan de la cláusula suelo. El Supremo lleva a BBVA, NCG y Cajamar a eliminar esa práctica. El ahorro para los clientes rondará los 1.000 euros al año.
titular más moderado en la portada de La Vanguardia para el asunto Messi. La fiscalía acusa a Messi de defraudar 4 millones. Hacienda sostiene que el jugador y su padre eludieron tributar por derechos de imagen.
Y La Razón avanza más en este caso. Messi, acusado por la fiscalía de defraudar 4 millones. Hacienda rastrea cuentas de las estrellas del Madrid y el Barça en paraísos fiscales.
La Gaceta también con Messi en portada. Messi acusado de fraude fiscal. La Fiscalía de Delitos Económicos asegura que el futbolista del Barça y su padre, Jorge Horacio Messi, habrían simulado la cesión de los derechos de imagen a empresas instrumentales en paraísos fiscales y dan la cifra exacta que, según la Fiscalía, habría dejado sin declarar: 4.164.674,96 euros.
Ideal de Jaén, Jesús Maeztu, nuevo defensor del pueblo andaluz. Fue elegido por el Parlamento para relevar al padre Chamizo sin ningún voto en contra.
El Correo, Bilbao se muestra al mundo. El Foro de Alcaldes aportará dimensión económica a su proyección internacional. El Ayuntamiento de Bilbao considera la cita, que se abre hoy, como la más importante de la ciudad en 25 años.
Haciéndolo para, leemos en Información Alicante que Hacienda sigue contratos y facturas a las hogueras sin tiempo para presentarlas. Las comisiones solo tienen hasta el día 2 de julio y solicitarán más plazo, aconsejadas por el Colegio de Economistas.
Diario de Mallorca, el Govern podrá trasladar según las prioridades de trabajo a 4.500 funcionarios. La consellera de Función Pública asegura que es una medida pionera en España y los sindicatos afirman que se despedirá a más interinos.
Heraldo de Aragón, el recorte de sustituciones en verano atascará centros de salud y revisiones pediátricas. Pese a las quejas del personal, el Gobierno de Aragón asegura que se cubrirán todos los puestos necesarios y dice que solo pide organizar mejor las vacaciones.
El Norte de Castilla, BBVA y Caja Mar retiran las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios. El Supremo abre la puerta a la nulidad de estas prácticas en los créditos de interés variable.
Diario de Burgos, 4.000 concesionarios de parking pasarán a ser dueños de las plazas. Cada aparcamiento deberá hacer su propio estudio de detalle para obtener la propiedad.
Una concha abarrotada en fotografía de portada del diario vasco, hambre de playa tras las lluvias interminables, el sol y el calor animaron la costa guipuzcoana.
Hoy de Extremadura, Munago y Vara recuperan puntos de acuerdo y anticipan futuros pactos. Hay consenso en bajar impuestos, pero el líder del PSOE pide planes urgentes de empleo e inversiones.
Ideal de Granada, Granada se aleja al décimo puesto como destino turístico por sus comunicaciones. El primer informe de que radiografía el turismo en España, provincia a provincia, coloca a Granada en la mitad entre las 20 ciudades españolas más competitivas del sector.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Turquía. Allí tenemos al corresponsal de ABC COPE, Daniel Iriarte. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La principal noticia que tuvo lugar en las últimas horas del día de ayer fue la reunión del presidente Erdogan, el presidente turco, con, al menos, y esto me lo tienes que aclarar tú, parte de la oposición o parte de las asociaciones que estaban campando en la famosa plaza de Estambul y que estaban reclamando un cambio en el país, ¿no?
Sí, bueno, la reunión en realidad no parece que vaya a ser lo que vaya a cambiar el panorama, puesto que en realidad la plataforma de solidaridad con Taksim, que son los que organizaron el campamento permanente de protesta, han indicado que la plataforma está formada por más de 50 asociaciones y ellos han indicado que la gente que se ha reunido con Erdogan son apenas uno de los grupos que la conforman, es decir, que hay una mayoría abrumadora de manifestantes que no se sienten representados por los negociadores.
Por lo tanto, podría ser. No te iba a preguntar, Daniel, que por lo tanto podría ser un intento de lavado de imagen por parte de Erdogan al haber elegido, no lo sé, la asociación con quien reunirse, ¿no?
Definitivamente. De hecho, una de las grandes quejas de los manifestantes es que Erdogan ha decidido personalmente quiénes eran los que iban a conformar la delegación, es decir, no quería elementos que pudieran ser pues más problemáticos o más contestatarios en esa reunión.
Ya. Bueno, en cualquier caso, y aparte de la reunión o el intento de venta de reunión de Erdogan con parte de la oposición, con parte de los opositores que están protestando, una sensación quizás de calma tensa, ¿no?, en Turquía ahora mismo, en Estambul, alrededor de la plaza de Taksim, una calma tensa que no sé si tienes algún pronóstico de por dónde pueden ir los tiros en las próximas horas, viendo las últimas semanas de problemas en la capital turca.
Sí, hay cierta expectativa porque a última hora de ayer el primer ministro Erdogan anunció que tenía el plan tal vez de proponer un referéndum sobre el parque Gezi, el parque cuya demolición incluida en el plan de renovación de la plaza de Taksim, pues es lo que ha desencadenado las protestas, ¿no? Entonces en este referéndum participarían todos los ciudadanos de Estambul. Y esto, claro, esto sí es un pequeño cambio respecto al tono adoptado por Erdogan en los últimos días, que ha sido mucho más de confrontación. Así que ahora mismo hay tensión, por supuesto, porque la plaza sigue rodeada por la policía, los manifestantes siguen acampados en grandes números, podemos hablar de centenares de personas.
Sí.
Y sí, hay una cierta expectación, la tensión no ha desaparecido.
Tensión que no ha desaparecido, pero da la sensación de que también... Como en los últimos días, la última semana había estado Erdogan de viaje por el norte de África y ahora parece haber cogido el toro por los cuernos, si bien, como acabamos de comentar, un toro un poco seleccionado, parece que la posición del gobierno estaría, bueno, por lo menos da la sensación desde España, ¿no? No sé cómo lo ves tú desde allí, desde Estambul, de que la posición del gobierno turco tendría más fuerza o al menos estaría transmitiendo una imagen de más fuerza, ¿no?
Claro, la posición del gobierno en todo momento ha sido de firmeza y, la percepción que tienen algunos observadores es que tal vez Erdogan podía haber sido más conciliador, pero que con su imagen de líder fuerte se está dirigiendo sobre todo a sus votantes, no tanto a los opositores. De esta manera, por ejemplo, para este fin de semana tenemos convocadas dos manifestaciones de adhesión masiva por parte de los partidarios de Erdogan en el ¿sí? Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, en el gobierno. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto puede realmente cambiar un poco el panorama, porque estamos hablando de un partido que tiene muchos recursos y que tiene millones de afiliados. Entonces, si hay una consigna de movilización, realmente vamos a ver, yo creo que esas manifestaciones van a ser realmente multitudinarias. Y claro, eso de alguna manera refuerza la posición de Erdogan como primer ministro, ¿no? Lo que viene a querer decir es que realmente los que están protestando son una minoría, mientras que la mayoría le sigue apoyando.
La última que te quiero hacer, Daniel, es desde la información que tú manejas, ¿hasta qué punto el gobierno de Erdogan tiene miedo o está buscando un poco limar esas aristas que la opinión internacional podría tener de lo que está ocurriendo en Turquía?
Realmente no sabemos un poco lo que ocurre en el seno del gobierno. Hay realmente indicios de que existe una fisura bastante fuerte entre el primer ministro Erdogan y el presidente Abdullah Gül, que recordemos a lo largo de toda esta crisis se ha mostrado mucho más conciliador con los manifestantes, ha dicho que hay que escuchar al pueblo, ha dicho que la democracia no son solo las elecciones, que también hay una serie de elementos como consultar, como escuchar la voz del pueblo en los momentos necesarios. Y de hecho sí que ha habido bastante presión por parte de la Unión Europea, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso recientemente por parte del secretario general de las Naciones Unidas, por parte de Ban Ki-moon, presionando para que existiera una cierta conciliación con los manifestantes. Entonces, yo creo que estas cosas son las que de verdad podrían llegar a alterar la política del gobierno. Pero lo que hemos visto, al menos desde a nivel de calle, es que el gobierno no ha escuchado para nada a los manifestantes. Creo que de alguna manera se está minusvalorando el alcance de la protesta.
Muy bien, pues nos lo ha contado en directo desde allí mismo, desde el corazón de la capital turca, desde Estambul, Daniel Iriarte, el corresponsal de ABC COPE. Daniel, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. El curso escolar está a punto de concluir y como padres nos planteamos si nuestros hijos deberían hacer deberes en verano. Y es que los expertos aseguran que los niños no deben desconectar totalmente del colegio en vacaciones.
Y de esta opinión es Rosa Peris, profesora del grado en Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sacar un tiempo para que sigan leyendo, sobre todo leer, pero también haciendo otro tipo de desarrollo de habilidades como puede ser la lógica, pero es ese ratillo de que el niño se tiene que enfrentar a algo que le gusta porque es atractivo y a la vez no dejar seco el cerebro, ¿no? Una de las cosas que siempre comentamos en septiembre es que cuando vuelven los niños es como si les hubiera el mar o la piscina borrado. Por eso me decanto claramente aquí un poquillo de beber sí que tienen que hacer.
Además, en verano los deberes se plantean de una manera completamente diferente de lo que están acostumbrados en clase. Y por eso, pese a que queremos ayudar a nuestros hijos en esta materia, tenemos que darles independencia y conseguir que los hagan solos. Y esto, además, debería conseguirse tanto en vacaciones como en el curso escolar.
Los padres quieren seguir a sus hijos. Los niños saben que sus padres en casa les van a solucionar las cosas o que van a hacerlos con ellos. Pero si los padres sistemáticamente hacen los deberes con los niños, se crea ahí ya una situación que luego es muy difícil de romper. Los padres realmente pueden seguir efectivamente el desarrollo de sus hijos, pero lo bueno es que sean autónomos.
Así que si te planteas ponerles deberes a tus hijos este verano, toma nota de las indicaciones que nos propone Rosa Peris.
Buscar títulos de lectura que sean atractivas, pensando en las aficiones y los gustos que tengan sus niños, que además no sean simplemente de aventuras y ya está, sino que puedan aportar. Luego también sí que pediría a los profesores, porque a los centros educativos les llega cantidad de material, de sugerencias. Entonces, esta gente tiene siempre artículos, páginas web, juegos educativos, pues todo eso es también un tipo de tarea muy buena para hacer en verano.
Nuestros agricultores no solo tienen que lidiar con el clima para sacar adelante sus cosechas, también sufren robos en sus tierras, tanto de sus frutos como de su material de trabajo, algo que ocurre cada vez con más frecuencia.
Y en concreto, en Almería, los constantes robos de maquinaria, tendido eléctrico o productos de la huerta han dejado pérdidas de hasta 50.000 euros. Andrés Góngora es secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Tradicionalmente siempre se ha robado en el campo, siempre ha sido una zona susceptible, ¿no?, de robar, porque son zonas despobladas, los invernaderos son muy difíciles además de vigilar, porque es un entramado de camino, pero siempre se había visto el fruto, la fruta, la sandía, el melón, como el objetivo de los ladrones. En estos últimos 8, 10 años esto ha cambiado y ha girado hacia el robo de material, ¿no?, de herramientas y sobre todo de las propias instalaciones con las que se construyen los invernaderos. Y ahí estamos hablando de cantidades mucho más cuantiosas y sobre todo el valor de los destrozos mucho más alto, ¿no?
Pues de esto y de las posibles soluciones han hablado las asociaciones de agricultores con el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete. Los trabajadores del campo están haciendo lo que pueden para frenar estos robos, pero lo que esperan ahora son medidas tajantes que den puerta a esta situación. Es lo que espera también Francisco Vargas, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Almería, ASAJA.
Poco a poco se van dando pasos y poco a poco se va viendo. Lo que hace falta es seguir en el camino que se ha iniciado y no pararlo. En este sentido, yo creo que el agricultor está poniendo todas las medidas que tiene a su alcance, está intentando vallar y proteger al máximo su explotación, y lo que ahora hace falta es que todos hagamos la labor. Si las fuerzas de seguridad del Estado día tras día están haciendo detenciones, pues hace falta también que los fiscales pidan las penas máximas y que los jueces pues apliquen las penas máximas para cada uno de los delitos, porque de lo contrario no estaremos haciendo nada.
Los representantes de COAG y ASAJA conocen la situación de Almería, donde trabajan unos 18.000 agricultores, pero robos ocurren en toda España y, como dice Andrés Góngora, es necesario la colaboración de todos para que se ponga fin a esto.
La colaboración tiene que ser la base de intentar erradicar y cambiar esta tendencia, que va a ser compleja. Y trasladamos a todos los agricultores la necesidad de colaborar, ¿no? Colaborar con las fuerzas de seguridad. Evidentemente no va a haber fuerza y cuerpos de seguridad para vigilar un campo como el almeriense o el español, porque sino que lo estamos escuchando todos los días, casi en cualquier zona, ¿no? Pero entiendo que con algunas reformas y con, sobre todo, con más control en el mercado este de segunda mano, importante controlar los puertos, controles en las carreteras e intentar, pues, que se pueda vivir un poco más tranquilo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue Antena Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues vamos a hablar de una de las noticias del día, ¿no? Y es que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella contra Leo Messi, el jugador del FC Barcelona, sí, por un presunto delito fiscal de 4 millones de euros. El futbolista del Barça, eso sí, ha defendido su inocencia en un comunicado. Y lo que está ya a punto es el primer acuerdo de esta legislatura entre PP y PSOE, ya que hay pacto entre Rajoy y Rubalcaba de cara a la próxima cumbre europea. Lo cerraron el día de ayer en una larga conversación telefónica tras una sesión de control al gobierno, la verdad es que de guante blanco en comparación con otras que habíamos vivido semanas atrás. Un Mariano Rajoy también que decía en el día de ayer que no tiene intención de subir el IVA y tampoco de ampliar la edad de jubilación. En el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hablaba también de la próxima reforma fiscal. Ha anunciado que habrá bajada de impuestos a las rentas medias y bajas, pero eso sí, no ha concretado ni cómo ni cuánto. Y hay nuevo giro en el caso de las preferentes, y es que la Audiencia Nacional va a investigar al expresidente de Bankia, Miguel Blesa, y a 6 exconsejeros de Caja Madrid, entre ellos a Díaz Ferrán, por la venta de participaciones preferentes. Y es que el juez Andreu ha admitido la querella de un jubilado al que animaron a invertir 170.000 euros en estas preferentes,
enseñándole solamente el folleto.
Efectivamente.
Qué barbaridad.
Vamos a hablar también del golpe al terrorismo yihadista en esa operación que sigue abierta y que hoy podrían declarar ante la Audiencia Nacional los 5 tunecinos detenidos este miércoles en Barcelona. Vamos a escuchar al ministro, a Jorge Fernández Díaz, diciendo, bueno, pues que es una operación en contra de esos lobos solitarios, ¿no?, que suelen actuar en nuestro país. Y más noticias. Concluye sin éxito la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la Rinconada, en Sevilla, 10 horas sin resultados tras la última declaración del asesino confeso, de Miguel Carcaño. Abriremos el Artaud como todos los días, tiempo de análisis en la mañana a partir de las 8:30, en el día de hoy con Josep Antic, director del diario La Vanguardia, con nuestra compañera del diario La Razón, Esther Palomera, y con Germán Terch. Y como todos los días,
la triple cita
que tenemos con Javier Valero y sus Celebrities.
Muy bien, Sixto, gracias.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Jorge Cantos a través de Facebook y nos pide una de Jarabe de Palo, Grita.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues gritar.
Lo canta suave, pero el título de la canción es Grita, de Jarabe de Palo. Nos pedía la canción con la que quería comenzar el día Jorge Cantos a través de Facebook. A través de Facebook o Twitter nos puedes pedir tú también la tuya. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope. Si prefieres utilizar métodos más tradicionales como el teléfono, tenemos uno que es gratuito, el 950-6006, o el correo electrónico lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ya está de vuelta de Weatherman David, el hombre del tiempo, para actualizarnos. Tiempo y tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varios puntos de Galicia, Asturias, Cantabria y también en la isla de Gran Canaria. Mientras que los cielos están despejados en la mayor parte del país. Las temperaturas son agradables y están entre los 15 y los 20 grados, con máximas de hasta 22 y 23 grados en provincias como Málaga y Almería. Para este jueves ten cuidado si estás en Aragón, donde va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Vas a tener que volver a coger el paraguas en el norte, ya que se espera que llueva a lo largo del día en las comunidades del Cantábrico, y también allí van a bajar las temperaturas, que se quedarán en torno a los 15 grados. También va a llover en varias zonas de Castilla y León, en Navarra y en Aragón, y habrá algunas nubes en el centro de España. Por contra, vas a tener un día mejor si estás en el sur o en el Mediterráneo, donde va a seguir luciendo el sol y los termómetros rondarán los 30 grados.
¿Las carreteras?
Precaución si pasas por la A67 en las cercanías del municipio cántabro de Reynosa, donde la niebla está causando problemas de visibilidad. Ten cuidado también con las obras, que están provocando pequeñas retenciones en carreteras como la A7, en las localidades valencianas de Almusafes y La Llosa de Ranes, y también en la AP8, en la población vizcaína de Amorebieta.
Nos vamos a ir hasta Marruecos porque parece ser que la ausencia pública del monarca Mohamed VI, el monarca alauita, ha levantado sospechas de qué estaría pasando o qué puede estar pasando con la vida del rey de Marruecos. Parece ser que hace un mes que no se le ve en un acto oficial, y esto pues ha hecho correr como la pólvora rumores en la capital de Marruecos. Hasta allí nos vamos, os espera nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Beatriz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Parece ser que, al menos públicamente, oficialmente, se encontraría desde hace un mes desaparecido, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, se le puede llamar desaparecido, efectivamente, está ausente, y el mejor termómetro para ver efectivamente la ausencia de su majestad el rey Mohamed VI es el periódico más próximo a Palacio, Le Matin du Sahara, que desde hace semanas en su portada no lleva ninguna actividad oficial del monarca, ya sea la inauguración de un hospital o de un centro educativo, ¿no? Esto ya prueba que efectivamente algo pasa. Aquí no solamente las cosas de Palacio van despacio, sino que todo lo que tiene que ver con Palacio Lartaun es objeto de absoluto secreto y silencio, y un muro de silencio que rodea siempre a los asuntos de la Casa Real y las relativas a la figura real. Entonces, ¿cuáles son los rumores o las especulaciones que se vienen produciendo en las últimas semanas desde la ausencia del rey, que podríamos datarla de primeros de mayo? Pues que hay un problema de salud. ¿Y por qué se ha hablado de un problema de salud? Como dicen los expertos, es extraño que ahora mismo Marruecos, que está viviendo una serie de situaciones políticas importantes, algunas podríamos llamarlas crisis, como por ejemplo lo que ha ocurrido recientemente, porque nos visitó aquí el primer ministro turco, Erdogan,
¿sí?,
con un grupo de unos 300 empresarios turcos para establecer líneas de negocio en Marruecos, y Erdogan esperaba ser recibido por su majestad, y así no se pudo producir. No se produjo, entre otras cosas, porque el rey no está aquí, sino que está a priori en París, donde tiene una residencia, donde tiene una casa. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, que hay asuntos importantes en los que tendría que intervenir y que no está, es por una causa mayor, y esa causa mayor se podría explicar solamente en la salud, ¿no?, que puede estar sufriendo un tema de salud, que evidentemente esto no se cuenta, no se trata, y la prensa está totalmente ajena y apartada de las informaciones de la Casa Real.
Yo no sé, Beatriz, si en ese sentido hay antecedentes respecto a momentos malos de salud del rey.
Eso te quería comentar, que no es la primera vez que estamos acostumbrados a la ausencia del monarca en otros periodos. hace 2 años también se vivió algo parecido. No obstante, es verdad que este rey, por ejemplo, a diferencia de su padre, se ha caracterizado siempre por lo reacio que ha sido a la hora de asistir, por ejemplo, a cumbres internacionales o de trabajar como mediador en cuestiones de carácter internacional también. Al rey Mohamed VI se le conoce como una persona muy de casa, no muy doméstica. Hay una expresión que se le asigna a Mohamed VI y es que antes Taza que Gaza, es decir, Taza es una ciudad de Marruecos.
Ya.
Y como digo, lo que quieren decir con esta expresión es que antes prefiere la vida en casa que en el exterior y no realiza prácticamente periplos en fuera de Marruecos. Simplemente os quería enviar unas señales, ¿no?, de características de la personalidad de Mohamed VI, sí.
Por cierto, que en el país vecino, en Argelia, y después del ictus que sufriera el máximo mandatario Bouteflika, ha circulado la primera fotografía oficial desde abril del mismo, también con, bueno, este en concreto, con evidentes y oficiales problemas de salud, en el que, bueno, pues físicamente no parece muy bien parado en esta imagen, ¿no?
No, es una imagen donde se ve a un Bouteflika totalmente deteriorado, totalmente, creo que se está acercando a los 90 años, si no recuerdo mal ahora mismo.
Uh-huh.
Es curioso lo que está pasando en Artaún, porque tenemos a 3 jefes de Estado ausentes, Abdelaziz, el mauritano, tenemos a Abdelaziz Bouteflika, argelino,
¿sí?,
y al monarca Mohamed VI, curiosamente, ¿no? 3 jefes de Estado en un periodo pues muy parecido, y por circunstancias también muy parecidas. En el caso de Bouteflika, no es un secreto, es muy conocido en Argelia y fuera de Argelia que Bouteflika está ingresado en un hospital en París desde el pasado 27 de abril porque tiene un problema serio de salud, y efectivamente los argelinos no echan de menos la ausencia de su aparición en público, están acostumbrados desde hace 2 años, Bouteflika no aparece en los medios de comunicación, y además esto no supone prácticamente nada en la vida política de Argelia porque, entre otras razones, los designios de este país están escritos no por Bouteflika, sino por los militares, por el ejército, uh-huh, que es el que realmente,
sí,
tiene la llave de Argelia, ¿no? Con lo cual, Bouteflika siempre se ha dicho que ha representado un simple títere, ¿no?, al servicio del ejército. La vida política continúa en Argelia. Es verdad que estaba pendiente de renovarse la constitución argelina y que debido a la enfermedad de Bouteflika, el mismo que asignó una comisión para la revisión de la Constitución, pues esta no se ha puesto en marcha, ¿no?, esta revisión de la Carta Magna. Pero bueno, aparte de esto, la vida política funciona con total normalidad en aquel país vecino de Marruecos. Sí.
Bueno, pues siendo normal, además con la edad que tiene, el asunto de Bouteflika y sobre todo por el ictus que sufriera hace unos meses, bueno, pues lo que nos ha inquietado fundamentalmente hoy ha sido esa desaparición, por lo menos de los actos públicos, de Mohamed VI, el rey de Marruecos, del que no se tiene...
Y en esa imagen, no sé, porque hay una imagen que está pululando en los medios de comunicación, donde se ve al rey junto con un ciudadano marroquí, ¿verdad?
Sí.
No sabemos si es real o es fruto de un Photoshop. Lo que está claro es que en esa imagen se ve a un Mohamed VI bastante deteriorado también físicamente.
Sí, la verdad es que tiene un aspecto un tanto descuidado, cuanto menos, ¿no? Sería una fotografía que junto con un marroquí se habría sacado en las calles de París con motivo de Roland Garros en las últimas semanas en París. En fin, que si hay novedades, como siempre, nos las contarás tu corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade.
Ringo Starr se pasa a la literatura infantil. Su próximo proyecto será la publicación de un cuento para niños basado en este tema que él compuso para los Beatles, Octopus's Garden, y que escribió tras pasar un tiempo en el yate del actor Peter Sellers. El libro saldrá a la venta en octubre e incluirá, además, una nueva canción suya.
Pues
Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un hombre asegura que tiene un alien en su nevera, Elena.
Y yo también, ¿no? Si me pongo la tao. Porque, bueno, esto ha ocurrido en China, en la provincia de Shandong, y se puede ver a este ciudadano chino posando junto al supuesto alien. Él dice que lo encontró carbonizado después de que su ovni tuviera un accidente cerca de su casa. Es más, dice que luego lo cogió de una trampa para conejos, a pesar de que ya estaba carbonizado. Pero bueno, fíjate qué casualidad, ¿no? Que este alien pues es muy parecido a todos los aliens que nos imaginamos. La cabeza grande, el cuerpo finito, los ojos así muy estrechitos. Hasta la policía ha comentado la fotografía que este chino ha colgado en las redes sociales y ha dicho que esta cosa es totalmente mentira, que el cuerpo es de caucho de alta calidad, pero que no le da más credibilidad que un muñeco que se ha hecho este señor en su casa.
Comparan una imagen de Barack Obama y el líder chino Xi Jinping con otra de Winnie the Pooh y Tiger, David.
Sí, es una foto que muestra a ambos líderes mundiales caminando durante una cumbre celebrada recientemente en California, y los dos pasean con una pose similar a como lo hacían Winnie the Pooh y Tigre. Es una broma sobre las similitudes de las imágenes que entró rápidamente en la versión china de Twitter y que arrasó entre todos los usuarios del gigante asiático. La broma fotográfica fue rápidamente eliminada del sitio web chino a causa de las estrictas leyes de censura, pero el eco de la broma ya había superado los límites de la Gran Muralla y triunfado en todo Occidente.
Bueno, pues las cosas de la censura y de la imaginación de la gente. Una monja budista se convierte en una estrella de la música, Mónica.
Ani Chojin Drolma no es una monja budista como las demás, porque desde su ingreso en un monasterio de Katmandú ha logrado grabar varios discos y hasta ha realizado una pequeña gira por escenarios de Estados Unidos. La religiosa no ha recibido ningún tipo de formación musical, pero ella sola ha desarrollado una técnica novedosa en sus cánticos tibetanos, dejando que las últimas notas se dilaten en un prolongado suspenso. Y si no, pues mira, escucha. Pues fíjate, además la monja...
Temazo, ¿no?
A mí me gusta bastante, sí, la verdad es que sí, tiene una voz preciosa. La monja ha publicado una autobiografía que se llama Cantando por la Libertad, donde relata cómo ya en el monasterio un día recibió un regalo de un turista que le cambió la vida, una grabación de la cantante estadounidense Bonnie Raitt, y a partir de ese momento pues Chojin comenzó a cantar. En estos momentos la monja budista prepara un disco de himnos y está a la espera de un visado para poder hacer una gira por China.
Bueno. Te lo ponen ahora para levantarte y te vuelves a la cama.
Pero directamente, o a meditar, vamos. Un gato se presenta a las elecciones en una ciudad de México. Paco, esto parece sacado de la segunda temporada de...
No, más bien es porque el descontento en muchos países ante la corrupción, sí, y, no sé, las andanzas de los políticos, pues lleva a estas cosas. No solamente ocurre en nuestro país, sino también en México. Para denunciar su descontento electoral, un grupo de ciudadanos de Xalapa, capital del estado de Veracruz, ha propuesto un insólito candidato a la alcaldía de esta localidad. Se trata de Morris, un anarquigato, es decir, un gato anarquista debe ser, que se presenta a las elecciones municipales el próximo 7 de julio para acabar con las ratas que a su juicio pululan por la ciudad. Este peculiar candidato ha alcanzado una gran popularidad en las redes sociales y cuenta ya con 80.000 seguidores en Facebook. Morris se postula asegurando que a Xalapa le conviene votar por otro animal y promete hacer lo mismo que el resto de los políticos, descansar y retozar en caso de resultar elegido, ¿no?
Te decía, Paco, que se parece a uno de los episodios de la segunda temporada de la serie, ¿cómo iba a decir yo?, dramática y realmente dura de Black Mirror, una serie británica en la que un dibujo animado con forma de gato se presenta contra los candidatos conservadores y laboristas, bueno, para competir en las elecciones.
A lo mejor,
¿no?,
han cogido la idea de esa serie, fíjate.
Es posible. Vamos ya con el deporte. Santi Duque, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rosatón.
Pues aquí estamos, cuéntanos.
Bueno, pues España ya está en Brasil. Después de un largo vuelo desde Nueva York, ha llegado a Recife tras 10 horas desde la capital del mundo, desde Manhattan. En la ciudad brasileña debutará en la noche del domingo al lunes ante Uruguay en una Copa Confederaciones que empieza mañana con el partido inaugural entre Brasil y Japón. Ya sabes que el grupo A es el bueno, Brasil, sí. Japón, Italia y México, que el B no tiene nada que ver. El rival más duro para España será Uruguay, encuadrados también con Tahití y con Nigeria. En principio España no debería tener demasiados problemas para alcanzar las rondas finales.
Pero
y
lo
esa...
pasa que a Tahití le va a ganar todo el mundo, ¿no?
Sí, es bueno.
Casi es un grupo casi de tres, ¿no? Casi.
Sí, me imagino que Tahití no será demasiado rival, pero España tampoco debería tener demasiados problemas ni contra Nigeria,
sí.
Ni siquiera contra Uruguay, ¿no? Con Cavani, con Forlán, con Luis Suárez. La verdad es que tiene una artillería bastante buena, pero España es superior a priori sobre el papel.
Lo digo porque el otro día Tahití, por lo visto, perdió 7-0 con Chile sub-20. Estamos hablando de un equipo que igual España le puede meter si necesita 14 goles.
Ya sabes, esto de las confederaciones, pues como son los campeones de cada federación, pues es lo que tiene. Bueno, además España sub-21 pasó a semifinales por la puerta grande, ya estaba clasificada, pero endosó un 3-0 a Holanda, que era la otra gran favorita, otra de las grandes favoritas. Y el sábado se va a medir a Noruega, buscando una plaza en la final. Volvió a marcar Álvaro Morata, pedazo de europeo sub-21 que está haciendo el delantero del Real Madrid. También marcó Isco y Álvaro Vázquez para dar el triunfo a la selección española. El sábado ante Noruega por una plaza en la final. Ayer también se disputaron playoff de ascenso a primera división. Empate a uno en Santo Domingo entre Alcorcón y Girona. Y también empate a uno en Las Palmas, entre Las Palmas y Almería. Esto se decidirá el domingo a las 7 y a las 9 de la tarde. En cuanto al Real Madrid, pues siguen sin entrenador. Pero ayer Florentino se reunía con Zinedine Zidane. Este le volvió a decir lo que ya sabía Florentino, que no quiere ser director deportivo. Que él lo que quiere hacer es entrenar. Así que todo apunta a que Zidane será segundo entrenador, aparte de asesor del presidente y el nexo también entre la directiva y la plantilla. Y bueno, pues ayer volvimos a escuchar una nueva oferta de estas astronómicas. Fue el Mónaco, que dice que prepara 100 millones por Cristiano. Sería mucho si el Madrid no hubiese pagado 94 hace 3 años,
claro,
por el jugador, así que...
Y no, tiene... no tienes una cláusula de 1000, ¿no?
Claro, no tiene mucha pinta de que vaya a salir. Por cierto, Cristiano, que está causando furor por su nuevo peinado. Os animo a que visitéis las fotos de Twitter. Él pone simplemente unas mechas, digamos, controvertidas, ¿no?
Ah, sí. Y gafas.
Y unas gafas de pasta.
Así como las de... un poco al estilo las de Rudy Fernández antes de dejar la NBA.
Bueno, que juzga Elena, que... en esta mesa probablemente sea la que más entienda. Y dos apuntes más. En fútbol sala, el Barça le ganó el Pozo de Murcia el primer partido de la final a 5.
Sí.
Y en baloncesto, Escariolo dirigirá al Laboral Cucha. Vuelve,
sí,
a la que fuera su casa y quizá donde el equipo donde se hizo grande, Sergio Escariolo.
Muy bien, Santi. Pues muchas gracias. Buen
a vosotros,
día.
Buen día.
¿De dónde te han tenido que rescatar cuando has necesitado ayuda de alguien para que te sacara de ese sitio en el que te quedaste encerrado? Anécdotas e historias que nos habéis ido contando a lo largo de la madrugada y que nos siguen llegando. Por ejemplo, Fernando dice, a mí me tuvieron que sacar de mi propio coche. No había manera de abrirlo, se habían bloqueado todas las puertas, la llave no iba, así que no podía bajar las ventanillas. Estuve 2 horas hasta que mi mujer pudo venir ya con la otra llave, que sí funcionó. Vaya agobio.
Bueno,
no me extraña.
Pues sí.
Quique dice, lo mío fue un rescate bochornoso, pero fuera vergüenza y os lo cuento. Así me gusta. Quique dice, en la playa me caí en una zanja, no había manera de escalar aquello, me resbalaba y solo si saltaba mucho asomaba un poquito la cabeza. Y así con gritos me escuchó una pareja que me sacó, aunque al principio pensaban que les estaba tomando el pelo. Dice, además se acercaban como con un poco de miedo, no me extraña, claro. Entonces de repente
pensaban que había cámara
una
oculta,
cabeza. Y Alejandro nos cuenta, dice, pues le ocurrió al hijo de un amigo, él metió la cabeza entre los barrotes de una verja del cole y no había manera de salir. Al final los bomberos tuvieron que cortar los barrotes.
Con una radial, qué barbaridad. Claro, es lo que tiene, tener la cabeza grande cuando eres niño es normal. Y aunque el misterio de la física, ¿no? La cabeza entra, pero luego
pero
no
luego
sale.
Pero luego no sale.
Se habrá dilatado, quién sabe. Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.